el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, miércoles 30 de abril. Como siempre, mil gracias por estar ahí y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El futuro de Ancelotti y su marcha del Real Madrid sigue estando en primer plano de la actualidad. Yendo al fondo de la cuestión, lo más importante es que el adiós sea cordial y que Carleto se lleve el homenaje que merece una trayectoria como la suya. Ayer dábamos por hecho que sería seleccionador de Brasil, hoy las cosas han cambiado. Ancelotti estuvo en Londres negociando y todo parecía encarrilado, pero los medios brasileños dicen que todo se ha roto porque entrenador y Real Madrid no han llegado a un acuerdo para rescindir su último año de contrato, puesto que acaba en el 26. Y aseguran que Artur Jorge es ahora el máximo candidato. Entre tanto, aparece la llegada de una potente oferta económica procedente del fútbol árabe que también podría haber tenido influencia en su decisión final. Todo esto en medio de una liga que no está decidida y que el Madrid, aunque lo tenga difícil, aún puede conquistar. Eso sí, sin margen de error y con la defensa totalmente en cuadro. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Dos días después, este miércoles seguimos hablando del apagón que deja ya al menos 7 víctimas colaterales. Se siguen investigando las causas. El gobierno no descarta ninguna, mientras que la presidenta del organismo encargado de asegurar el suministro de red eléctrica, la exministra socialista Beatriz Corredor, en la SER, ha descartado dimitir. Otro socialista, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, le ha pedido humildad y autocrítica.
Si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien.
Hay que entender que un apagón de esta naturaleza obviamente requiere de explicaciones políticas y seguramente también de responsabilidades políticas.
Quien acaba de pedir la dimisión de Beatriz Corredor es el alcalde de Madrid, Martínez Almeida, culpado de lo ocurrido a las políticas energéticas del gobierno. Se cree que entre las causas del apagón estuvo una sobrecarga por las renovables y ha criticado también que el presidente haya responsabilizado a las centrales nucleares.
Los españoles empezamos a sospechar que detrás de lo que pasó, que la causa de la causa del mal causado, dicho en términos jurídicos, es las políticas energéticas implementadas por este gobierno y que han determinado que se pretendan cerrar las centrales nucleares, que se estigmatice la energía nuclear.
Por cierto, que el precio de la luz se ha multiplicado hoy por 5 hasta rozar los 32 euros. Más cosas, la Unidad Central Operativa, la UCO de la Guardia Civil, no ha encontrado datos de interés en la información recibida de Irlanda y Estados Unidos sobre los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado, de Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado por revelación de secretos de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Y hay novedades además. En otro caso, el caso Coldo, por el que se investiga al exministro y ex número 3 del PSOE, José Luis Ábalos. Lupe Ortiz.
El juez del Tribunal Supremo que investiga el caso Coldo quiere saber de dónde salieron los casi 500.000 euros pagados al exministro José Luis Ábalos en concepto de rentas exentas y dietas sin gravamen. Por eso el magistrado Leopoldo Puente ha enviado un oficio al Ministerio de Transportes para que dé todos los detalles de estos abonos en un plazo de 15 días.
Y a las 3 del Toro empieza el dispositivo especial de la DGT por el Puente de Mayo, un puente que va a estar pasado por agua. Las lluvias llegan a partir de esa tarde, un nuevo frente. Aquí en Madrid lo peor será el viernes, si van a viajar, norte-sur con lluvia, y parece que más o menos se van a salvar quien se vaya al Levante.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación, Quique Visos, nuestro ingeniero de sonido. 1:04, a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Myself, so I'm gonna let it Enseguida vamos con los detalles. Vamos ahora con lo más llamativo del día. Cambio drástico en el guión del futuro de Ancelotti. El italiano negoció en Londres y todo parecía cerrado para marcharse a Brasil. Pero desde anoche cuentan allí, en ese país, que la Federación Brasileña da por perdida la opción de que el italiano sea su seleccionador. Dicen en Brasil que no hay acuerdo del entrenador con el Real Madrid para cerrar un acuerdo económico con respecto al año de contrato que no cumpliría. Eso lo desmiente el entorno del técnico. De irse, eso sí, sería sin percibir nada de ese último año. Y lo último es que en su decisión ha pesado el haber recibido una potentísima oferta económica del fútbol árabe. Plaga de lesiones en la defensa del Real Madrid. Tras Rüdiger, hoy pasan por el quirófano Alaba y Mendy. Alaba sufre rotura del menisco interno de la rodilla izquierda y estará entre 6 o 8 semanas de baja. Se le espera para el Mundial de Clubes. Mendy ni siquiera estará en esa competición, ya que sufre la rotura del tendón proximal en el cuádriceps derecho y estará entre 2 meses y medio, 3 meses de baja. La defensa en cuadro para acabar la liga. Falló el juez único de competición tras la final de Sevilla, Rüdiger sancionado con 6 partidos, Lucas Vázquez con 2, Bellingham sin sanción alguna. Entiende el juez que las imágenes aportadas por el Real Madrid demuestran que en lo que escribió el árbitro en el acta no es real, ya que ni estuvo próximo al árbitro ni hubo actitud agresiva. Liga de Campeones, el Barcelona se mide esta noche al Inter en la segunda semifinal. Los culés buscan una final que no juegan desde 2015, partido número 100 de Lamín con el Barça con solo 17 años, y lo afronta sin miedo alguno.
No he tenido ese miedo, pero sí tengo la motivación y esas como cosquillas que tienes en la barriga antes del partido, pero yo creo que eso es bueno. Miedo lo dejé en el parque en Mataró hace tiempo.
Bueno, a la gente que dice que igual estás demasiado crecidito y tal, ¿cuál es la respuesta de Lamine Yamal a todos estos comentarios?
Pues que bueno, mientras gane no me pueden decir nada, cuando me ganen sí.
El Inter la jugó y la perdió por última vez en el 23, su último título lo logró en 2010 en el Bernabéu con Mourinho. Llegan los interistas tras sufrir 3 derrotas consecutivas, Empoli y Roma en Liga, Milan en Copa, pero su estrella Lautaro Martínez no duda ni un ápice de su equipo.
Que nosotros estamos muy entusiasmados porque en 3 años hemos llegado, bueno, a 2 semifinales de Champions League. Estamos haciendo un grandísimo trabajo en esta competición, que es de prestigio, una competición importante. Concentrados, entusiasmados y con muchas ganas para afrontar a este grandísimo rival y disfrutar de este grandísimo partido.
Anoche en la primera semifinal el PSG se llevó el triunfo en Londres contra el Arsenal con un tempranero gol de Dembélé. Se anuló un gol a Merino por fuera de juego, Donnarumma hizo varias paradas de mérito y Gonzalo Ramos estrelló un remate en el larguero que pudo ser el 0-2. Luis Enrique cree que solo han dado un primer paso hacia la final.
Me parece que el primer objetivo del primer partido se ha conseguido. No estábamos hundidos cuando perdimos en Anfield 0-1, en casa, perdón, y fuimos a Anfield a ganar el partido. Ahora no está ganado el partido ni la eliminatoria, tenemos que ganar el partido de casa porque es posible que Arsenal pueda hacer gol. No tienen ya nada que perder, están por detrás en la eliminatoria.
El Arsenal necesitará pues remontar en el Parque de los Príncipes. Su técnico Mikel Arteta no se arredra y deja esta sentencia de cara a ese partido de vuelta.
Bueno, si quieres estar en una final de la Champions tienes que hacer algo excepcional en algún momento de la competición y ahora nos va a tocar hacerlo en París.
El Atlético de Madrid tiene un nuevo patrocinador. Se trata de Visit Ruanda, que ya luce en el Arsenal, Bayern Múnich y Paris Saint-Germain. El equipo masculino lo lucirá en las equipaciones de calentamiento y entrenamiento. Entra en vigor ya mismo. El acuerdo es hasta junio del 28. Simeone tiene a toda la plantilla disponible para el partido del próximo fin de semana en Vitoria. La 34ª jornada de Liga comienza el viernes con un Rayo Getafe en Vallecas. No llega en buena dinámica ninguno de los dos. El Rayo un solo triunfo en los últimos 10 partidos. El Getafe 3 derrotas consecutivas. Bordalás hace unos minutos, el técnico del Getafe, sobre el presunto interés del Sevilla. Suena como entrenador del equipo hispalense para la próxima temporada. Acaba contrato este junio.
Mi futuro es el partido del próximo viernes. No pienso más allá, porque las bases del futuro es el presente, es hacerlo bien en el presente y para tener un buen futuro. Pero mi futuro está en Getafe y mi futuro está en estos momentos en el partido del próximo viernes.
Desde Valencia nos aseguran que el centrocampista camerunés del Leganés, Iván Neyú, que acaba contrato en junio, ha llegado a un acuerdo con el Valencia de Valencia para jugar allí a partir de la próxima temporada. Eso sí, y no es poco, falta el placer del Valencia de Singapur, del dueño, del IN, y eso es absolutamente necesario. 80-72, baloncesto, el Real Madrid batió Olympiacos y sigue vivo en los cuartos de la Euroliga. Una extraordinaria segunda parte con un parcial de 42-28 favorable le condujo a poner el 2-1 en la serie. Mañana jueves se disputa el cuarto partido de nuevo con la obligación de ganar. El techo blanco, Edi Tavares.
Bueno, seguimos en una situación complicada. No hemos hecho nada, hemos dado un pase muy importante. Ahora tenemos otro. Tenemos que intentar hacer de todo para proteger nuestra casa y poder tener opciones en Grecia. Estamos delante de un gran equipo que te hace pagar todos los errores. Así hemos estado con la cabeza baja, intentando defender todo el momento para poder sacar el partido.
El primer clasificado para la final a 4 de Abu Dhabi es el Fenerbahce turco, que ganó el París 88-98 y firmó el 3-0 definitivo. El Barça se mide al Mónaco esta tarde a las 7 en el Palau. Los culés necesitan ganar sí o sí para no caer eliminados. Y tenis, Masters 1000 de Madrid. Ya conocemos los dos primeros partidos de cuartos en el cuadro masculino. El argentino Cerúndolo, verdugo del alemán Zverev, el primer favorito para el título, pero que ya está fuera, se medirá al joven checo Mensik. Y el noruego Ruud se verá las caras con el ruso Medvedev. Hoy se disputan los últimos cuatro partidos de octavos. Comienza en unos minutos el Tiafoe Arnaldi, luego llegará el Draper Tomipol, después el Dimitrov Diallo y por último el Dimiñaur Musetti. En el cuadro femenino ya están en cuartos las dos principales favoritas. La número uno, Sabalenka, jugará contra la ucraniana Marta Kostiuk, y la número dos, Swiatek, lo hará contra la americana Madison Keys. Una y casi 11 minutos, vamos con el futuro de Ancelotti con las noticias del Real Madrid. A esta hora de la tarde ayer dábamos por hecho que Ancelotti abandonaría el Real Madrid al acabar la liga con destino a la selección brasileña, que lleva ya 2 años detrás de él. El entrenador, de hecho, ha estado en Londres, donde ha negociado con emisarios de la Confederación Brasileña de Fútbol, y cuando el acuerdo estaba cercano, se rompió. Varios medios brasileños aseguran que Real Madrid y Ancelotti no llegan a un acuerdo para rescindir su último año de contrato. Eso lo desmiente el entorno del entrenador. Y la CBF, la Confederación Brasileña, no quiere esperar más y se lanza por Artur Jorge, entrenador del Al Hilal. Y precisamente de Arabia parece que ha llegado una potentísima oferta económica para Ancelotti, que también habría tenido su influencia para que los acontecimientos hayan girado de modo tan brusco. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, hola, muy buenas.
Pues lo que ayer parecía más o menos cercano, nunca se puede decir hecho, hablaban de un acuerdo verbal, se ha convertido en una operación prácticamente truncada, ¿eh?
Sí, porque esto era algo que ya debía o ya venía cocinándose en las últimas semanas. De hecho, la Confederación Brasileña de Fútbol había enviado en las últimas semanas a Madrid, sí, un emisario, Diego Fernández, que ya estuvo en el Bernabéu en el partido contra el Arsenal. Sí. Estuvo el pasado sábado en Sevilla, sí, viendo la final de Copa, y fue uno de los que ayer viajó a Londres con Ancelotti, donde en principio estaba todo más o menos pactado para firmar su contrato con la Confederación Brasileña de Fútbol. Ahora, el motivo real exacto de por qué la historia se rompe.
Está claro que la Federación Brasileña vende en Brasil, que es por una falta de acuerdo económico entre las partes, porque eso es lo que han reportado todos los medios prácticamente allí en Brasil, Carlos.
Claro.
Pero el entorno del entrenador lo desmiente.
Exactamente. A ver, aquí hay varias patas. Por un lado, como tú dices, eso venden desde Brasil, que de todas formas sí tiene cierta urgencia, a pesar de que esto pueda parecer algo menor, pero sí tiene cierta urgencia en que Ancelotti fuera seleccionador brasileño, era para ofrecer esa primera lista de convocados de cara a los partidos del mes de junio, y eso tendría que ser, pues nada más terminar la liga en España, que recuerdo concluye el fin de semana del 24-25 de mayo, y es algo que en el Real Madrid y en Ancelotti no estaba previsto, porque en principio no querían que él empezase a trabajar con la selección antes de que terminara su vínculo con el Real Madrid. Yo, sinceramente, no creo que haya un obstáculo por parte del Real Madrid a nivel económico, que también se ha especulado, sí, con, sí, esto a la hora de bueno, cómo se rompe el contrato y si me voy del Real Madrid, Ancelotti hipotéticamente quiere una indemnización y el Real Madrid no está dispuesto a pagarla. Yo, sinceramente, no creo que entre el presidente del Real Madrid y Ancelotti vaya a haber un problema económico. No lo creo. Creo que hay una relación fantástica entre ellos, más allá de las tensiones que puedan surgir en determinados momentos, y yo no creo que el Madrid le vaya a poner ningún impedimento. Lo que sí tiene claro el Real Madrid es que ahora mismo tienen que estar a lo que están, que es a las 5 últimas jornadas de liga, y no quieren, y todo este tipo de filtraciones y de batiburrillo, etcétera, etcétera, no gusta en el Real Madrid. Esto de que se le haya, entre comillas, pillado a Ancelotti ayer yéndose a Londres para firmar con la Confederación, sí, etcétera, etcétera, oyendo, pero bueno, manteniendo relaciones y que esté la cosa medio hecha, todo esto no gusta. Y ahora mismo lo que el técnico esgrime parece ser es que el Real Madrid no le dejaba marcharse, no le desvinculaba del club, hasta incluso después del Campeonato del Mundo de Clubes, con lo cual tampoco está descartado a día de hoy que Ancelotti sea el entrenador del Real Madrid en la Copa del Mundo de Clubes. Así que ya veremos. Ya digo, los motivos exactos solo los conoce Ancelotti, pero está claro que la negociación se ha roto.
A mí me cuesta creer realmente que Ancelotti sea el entrenador del Madrid en el Mundial de Clubes, Carlos. Ya, lógicamente, contrato
yo,
en vigor
yo
tiene.
Yo no lo descarto, ¿eh?
Tiene contrato en vigor porque tiene hasta el 30 de junio del 26. Pero si realmente el Madrid tiene decidido, como es así, que no va a continuar la próxima temporada, ahí ya sí que entramos en otras historias, ¿no? Debe ser Xabi Alonso el que esté en el Mundial de Clubes. Muchos piensan que no, porque igual lo quemas si la cosa se le da muy mal, ¿no? Y a lo mejor es meter un interino. Es verdad que el calendario lo complica todo mucho, porque otros años acabarías la temporada
y ya está,
limpiarían el contrato, vendría uno nuevo y se acabó. Pero este año todo está mucho más complejo.
Eso claro. Es, sí. Para mí, yo lo vengo diciendo todos los días, para mí hay una fecha clave que es el 11 de mayo, que es el Barcelona-Real Madrid. Porque de lo que pase en ese partido, yo creo que la situación de Ancelotti...
Sí, porque si ahí pierdes la Liga de Dios.
Eso es. Y a lo mejor, aunque sería feo, porque estamos hablando de un entrenador histórico y el que más títulos ha ganado con el Real Madrid, no sé si en cualquier caso se plantearía la posibilidad de resolver el contrato antes en el caso de que el Real Madrid saliera de Barcelona con la Liga perdida. Pero si no es así, bueno, la Liga se va a luchar hasta el último partido. Y ya digo, como esto da muchas vueltas, yo todo lo que está pasando, más allá de que la fractura entre Brasil y Ancelotti es un hecho, quiero meterlo en una burbuja y darle ahí una especie de, bueno, stand-by hasta ese día, 11 de mayo, en el que dependiendo de lo que pase en el partido contra el Barcelona, vamos a saber, creo, o se va a aclarar bastante el futuro de Ancelotti.
Brasil ahora se fija en Artur Jorge, el entrenador del Al Hilal, el equipo de Arabia Saudí, y de Arabia Saudí sí. Parece que le llega una potente oferta económica, está claro que en lo económico los árabes son imbatibles, a Carlo Ancelotti ya en el ocaso de su carrera, por otra parte.
Claro, bueno, y esto que sería una oferta que todavía está verde, me refiero, que ni siquiera creo que sea una oferta realmente ya... con un contrato estipulado, redactado y concreto, pero bueno, ha surgido también esa posibilidad en las últimas horas, parece ser. Bueno, allí ya sería un retiro dorado realmente, porque competitivamente sería poner el foco en un fútbol en el que lógicamente no hay mucho en juego, pero monetariamente es un pastón. Y fíjate que rebuscando en el archivo hemos encontrado, hace creo que fue un par de años, año y medio, temporada 23-24... hablando de aquel contrato que firmó John Ram,
el golfista,
por el tema del golf,
con el Leaf Golf,
sí, con el tema del circuito de Arabia, que le pagaban 500 millones de euros, nada más y nada menos, le preguntaban a Ancelotti en una conferencia de prensa en el Real Madrid si él estaría dispuesto por una cantidad de dinero desorbitada a marcharse al fútbol árabe. Y bueno, respondió de una manera como solo sabe hacer Ancelotti.
¿Usted se iría por 500 millones a entrenar a Arabia?
A pie. Sin reserva, no necesito reservar vuelo, voy andando. Es una broma, cada uno elige lo que quiere.
Está cambiando todo.
El mundo está cambiando. Ha cambiado y cambiará también. Yo no me sorprendo de nadie.
A pie, Carlos, ¿eh?
Sí, bueno, está claro. Hombre, él siempre ha priorizado entrenar al Real Madrid. Eso sí, hay que tenerlo sí. Claro y desde luego él no, se va...
Si por él fuera, continuaría la
por eso digo, él no, claro. Él no iba a dejar nunca al Real Madrid si en el Real Madrid no le hubieran dicho ya que no cuentan con él. Porque todo esto hay que... Insisto, todo esto que se está hablando del finiquito, de cómo concluye, de si hay indemnización o no hay, todo esto parte, y esto hay que tenerlo en cuenta, a pesar de que algunos se hagan los tontos, que el Real Madrid ya le ha transmitido a Ancelotti que no cuenta con él para la próxima temporada. Si no, nada de esto se pone en marcha. Es decir, es de locos pensar que Ancelotti se va a reunir...
Ni estás hablando con la CBF, claro.
Claro, y va a hablar con la CBF, y van casi ayer a firmar un contrato con la CBF... sin pensar que el Madrid le ha dicho no contamos contigo a partir del, no sé si del 26 de mayo o del 14 de julio, no lo sé, pero vamos, es obvio que si el Madrid contara con Ancelotti, Ancelotti no habría dado estos pasos.
Bueno, Ancelotti aparte, la verdad que el final de temporada va a ser difícil para el Madrid, solo tiene una competición, es verdad, pero es que las lesiones están asolando la plantilla. Ayer hablábamos de que Rüdiger se operaba y que llegaría más o menos justito al Mundial de Clubes, aunque él esperaba llegar incluso a la Liga de las Naciones. Faltan 36 días para ese partido de Alemania contra Portugal, una de las semifinales de la Liga de las Naciones. Pero es que ahora pasan por el quirófano en el día de hoy dos futbolistas más del equipo blanco, Alaba y Mendy, Carlos.
Claro, todavía no ha terminado la intervención, de hecho nos dicen que cuando la intervención quirúrgica tanto a ese menisco interno de la rodilla de Álava, que por cierto es la rodilla mala, la operada, la del ligamento cruzado que se rompió hace ya pues prácticamente año y medio, 2 años, va para 2 años, y el tema de Mendy, todavía no han terminado la intervención, que ofrecerá luego parte médico y, bueno, la recuperación, como decíamos, en el caso de Alaba, parecida a la de Rüdiger, va a estar
seis, ocho semanas.
Sí, mes y medio, dos meses. Ellos cuentan con que pueda ir al Mundial de Clubes, por lo menos para jugar algún partido. Lo de Mendy está descartado ya hasta la próxima temporada.
Son dos meses y medio, tres meses.
Sí, ¿no? Sí, sí, hablan de 10-12 semanas. Así que Mendy descartado ya, estará en el Real Madrid del futuro, si es que está.
Si es que
ya
está.
Veremos lo que pasa con él. Eso por un lado.
Defensa segundo, absolutamente en cuatro, ¿eh?
No hay más que cuatro. Y uno es del Castilla, que es Asensio.
Y uno es Vallejo, con el que no cuenta el entrenador.
Bueno, yo ya no cuento ni con Vallejo. Perdóname, no, o sea, él. Que es verdad, hay que meterle, sí. Que el otro día calentó en la Cartuja. Yo no sé si Ancelotti va a tirar de él en algún momento, porque ahora mismo Asensio y Tchouaméni...
No tiene pinta.
Asensio y Tchouaméni son los dos centrales titulares, no hay más. Vallejo estará en las listas, pero no creo que vaya a contar con él. Lucas Vázquez, lateral derecho, Fran García, lateral izquierdo. No hay más. Hoy ha estado entrenando ya Jacobo Ramón, el central del Castilla, que ya debutó en la Copa contra el Leganés en el partido de Butarque. Ahí el hombre, la verdad, que estuvo bastante nervioso y creo que por debajo de su nivel real futbolístico. Y luego se va a tener que llevar también laterales del Castilla. Se va a tener que llevar a Loren Aguado, a lo mejor se lleva también a Mario Rivas, que es el hijo de Nano Rivas, sí. Del central del Getafe. Bueno, alguno más se va a tener que llevar.
Sí, es el lateral del Castilla.
Claro, bueno, porque que... puede haber sanciones, puede haber lesiones. Recordemos, están apercibidos para el partido del domingo contra el Celta Lucas Vázquez, Ceballos y Tchouaméni.
Y el siguiente es el Barça.
Es decir...
Bueno, si Tchouaméni ya no está para jugar contra el Barça, aquello ya es una catástrofe.
Catástrofe absoluta. Porque no habría nadie. Pero es que, bueno, y Lucas Vázquez estamos en la misma, aunque podría meter a Valverde de lateral. Pero es que, claro, si metes a Valverde de lateral, ya no está Camavinga tampoco en el medio. Si Tchouaméni juega en el centro, ahora mismo en el medio campo están Modric y Ceballos. Bueno, y Güler, porque yo creo que a Güler... Sí, para que como Bellingham es un jugador más de carácter ofensivo... Pero yo creo
que Güler directamente al medio campo.
Yo creo que Güler va a pasar a tener mucho protagonismo en estos cinco partidos porque lo hizo bien en Getafe en la primera parte. El otro día, el rato que salió en la final de Copa, también lo hizo bien. Y yo creo que Ancelotti esto le ha dado, le va a suponer cierta confianza para tener más en cuenta al turco. Ceballos está bien, hoy ha trabajado con normalidad y eso es bueno porque acabó con un esguince en la final de Copa, un esguince leve, pero bueno, ya entrenando con normalidad en el día de hoy, así que por ahí bien para el partido del domingo contra el Celta.
Mbappé también estaba tocado.
Sí, Mbappé y Vinicius todavía han estado trabajando dentro de las instalaciones, han estado haciendo gimnasio, recuperación, pero me dicen que no hay problema, que entre comillas, evidentemente, el estar eliminado de la Champions lo que permite es que haya días de sobra para recuperar y trabajar bien, y tanto Vinicius como Mbappé, que hoy no han entrenado con normalidad, no estarán sin problema, el domingo contra el Celta.
Y luego está lo del juez único de competición, la final de la Copa del Rey en la Cartuja frente al Sevilla. Bueno, ya damos por hecho que a Rüdiger le iba a caer un número de partidos en torno a los 6, y 6 han sido, con lo cual ya no juega hasta la próxima liga, porque se perdería los 5 de esta liga, más
la primera
el primero de la siguiente. Lucas Vázquez, 2 partidos, pero los cumple en Copa del Rey, luego en la liga
y ya veremos si los cumple en el Real Madrid.
Eso también es verdad, porque acaba contrato y no está muy claro precisamente que vaya a renovar. Y lo de Bellingham, que ha sido lo más sorprendente, porque no ha habido sanción, el juez único entiende que las imágenes aportadas por el Real Madrid en su recurso contradicen la redacción del acta del árbitro.
Tal cual. El juez único estima que lo que redactó de Burgos Bengoechea con respecto a los motivos de la expulsión de Bellingham no tiene nada que ver con lo que se aprecia a través del vídeo enviado por el Real Madrid, con lo cual directamente anula la tarjeta roja y, por tanto, Bellingham no estará sancionado para jugar la Copa del Rey de cara a la próxima temporada.
Y por lo tanto, bueno, puede jugar perfectamente cualquiera de los partidos de liga que restan porque no hay sanción de ningún tipo. Pues el panorama del Madrid es complicado para lo que queda, para estos 5 partidos. De momento hay que ganar al Celta, a ver qué hace el Barça esta noche con el Inter, ahora hablaremos. El Barça juega en Valladolid, difícilmente se va a dejar algo ahí.
Bueno, solo le puede traicionar la confianza, el exceso de confianza, que va a jugar, supongo, con la Unidad B, con el equipo suplentísimo, porque el Valladolid
luego
está
tiene
en
la vuelta.
División, y tiene la vuelta el martes, es decir, es la eliminatoria corta de semifinales de la Liga de Campeones. Bueno, salvo milagro, en esta época además del Toro ya no hay maletines. Si no, habría que mandar unos maletines a Valladolid, como antaño, para ver si el equipo pucelano se animaba un poco. No sabes nunca lo que va a pasar en este tipo de partidos, pero a priori no parece que vayan a fallar ahí. Así que el Real Madrid tiene que pensar en ganar al Celta y luego ya cifrarlo todo
en Montjuic.
En Montjuic,
11 de mayo, domingo, 4:15.
Insisto, con esos tres apercibidos, Ceballos, Lucas Vázquez y Tchouaméni, que si ven la amarilla, se pierden el partido de Barcelona, y en el caso de los dos defensas es crucial su participación porque no hay más.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, mañana a las 11 al trabajo, y estamos solamente pendientes de lo que nos transmite el club, en tanto en cuanto todavía no ha terminado la intervención quirúrgica ni de Álava ni de Mendy, en cuanto sepamos más de cómo ha ido, que habrá ido bien, porque es Manuel Leyes, el cirujano que interviene cualquier tipo de lesión de este tipo en los futbolistas del Real Madrid. Pero vamos, el pronóstico, lo que nos dijeron ayer, Mendy cerca de 3 meses, Álava mes y medio más o menos.
Enseguida estamos con la Liga de Campeones.
El partido de la una en Onda Madrid.
Cada vez que vienes a descubrir Madrid, aprendes de su gente, sabores y costumbres. Respetas la naturaleza y contribuyes al cuidado del patrimonio. Este es el legado de tu viaje. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid te informa.
Y no podemos entrar a especular en este momento sobre las causas o el origen del mismo.
Nos ha pillado en las cercanías, en la línea C5. Y
ya he comprado pilas, he comprado velas, he comprado linternas y voy a ver si encuentro una radio.
Todo se ha quedado totalmente paralizado, no ha habido electricidad.
Sé que mucha gente se ha quedado atrapada en las oficinas, que les han conseguido desalojar a todos, pero bueno, entiendo el caos.
80 años y tengo bajo de un octavo y tengo que subir a un octavo.
¿Qué pasa con mi vecina que usa oxígeno?
Lo que sí que hemos hecho es dar información al alumnado.
Onda Madrid, servicios informativos, la noticia cerca de ti.
Botas, arnés y mosquetón, casco, chaleco reflectante, guantes protectores, gafas de seguridad. Volver a casa a abrazar a los tuyos. Prevenir es una segunda oportunidad. Evitemos que los accidentes y las enfermedades laborales formen parte del trabajo. Comunidad de Madrid.
Hermanita, ya sé que podemos regalarle a mamá este Día de la Madre. Tiempo con ella.
Paso por su pastelería de siempre, le compro unos bombones, su tarta favorita. Y el domingo es suyo.
Porque mamá se merece lo mejor. Endúlcele el día con un regalo único. Visita las pastelerías artesanas de Asempas, la Asociación de Empresarios Artesanos del Sector de Pastelería de la Comunidad de Madrid.
Haz que su día sea inolvidable.
Raya que te metes, vida que destrozas. La tuya, la de tu familia, la de tus amigos. Todas. La cocaína destroza todo lo que quieres. Plan Regional contra las Drogas. Comunidad de Madrid.
La carrera Los Aijones y Fundación Juan 23 es más que un evento deportivo. Es un recorrido de 3 kilómetros que desbordan energía, ilusión y, sobre todo, solidaridad. Para sensibilizar sobre la realidad de las personas en riesgo de vulnerabilidad. Nos vemos en la línea de salida. ¡Te esperamos!
Porque mamá siempre está ahí. Este Día de la Madre, dile cuánto la quieres con flores frescas y llenas de amor. Entra a esenciafloristerias.com, elige su ramo favorito y prográmalo para que llegue directo a su puerta. Sorprender nunca fue tan fácil. Además, usando el código ONDAMADRID5 obtendrás un descuento especial. Esencia Floristerías, flores que llegan directo a su corazón.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Vamos con la Liga de Campeones. Esta noche en Montjuic, Barcelona-Inter de Milán es la segunda semifinal. El Barça busca una final en la que no está desde 2015. El Inter estuvo en la final hace un par de temporadas, en el 23, pero no levanta el trofeo desde 2010. Lo ganó aquí en el Bernabéu, con Mourinho en el banquillo, frente al Bayern de Múnich. Miguel, ¿cómo llega el Barça? ¿Cómo llega el Inter?
Bueno, pues como tú dices, el Barça buscando repetir esa final de que no alcanza desde 2015, en unas semifinales que no alcanzaba desde hace 6 años. Recordemos aquella eliminatoria que le remonta al Liverpool en Anfield 4-0. Y ahora lo hace con una plantilla renovada, rejuvenecida, basada sobre todo en esa cantera, en jugadores como Lamine, gente muy joven como Pedri, y un equipo muy rejuvenecido al que Flick le ha sabido sacar el máximo potencial, y que cree Lamine Yamal que es un factor clave en la implicación y el esfuerzo del equipo, el ser jugadores de la casa, que quieren, que aman al club y que conocen cómo trabaja el equipo culé.
Sí, yo creo que tiene que ver. Al final, de pequeños hemos vivido lo que era el Barça cuando ganamos la Champions en 2015. Entonces tenemos ese sentimiento de darlo todo. Al final no jugamos solo porque somos futbolistas, jugamos porque sentimos la camiseta, porque queremos que el Barça gane y esté arriba. Entonces yo creo que tiene mucho que ver. Al final no es lo mismo fichar a un jugador de fuera que criarse en la Masía, jugar los derbis desde que tenemos 7 años y jugar un clásico. Entonces es un sueño para nosotros y le damos todo. Entonces yo creo que sí que tiene que ver.
Enfrente estará un Inter que llega probablemente en el peor momento de la temporada, con 3 derrotas consecutivas, que para hacernos una idea, en los 49 partidos anteriores de esta temporada, el Inter solo había perdido 4. Es decir, casi las mismas derrotas en los 3 últimos partidos que en toda la temporada. Y por si fuera poco, en estas 3 últimas derrotas ha encajado 5 goles, los mismos que en toda la Champions, es decir, en los 12 partidos que ha jugado de Liga de Campeones. Por lo que son unos números con los que tenemos claro que llegan al choque en su peor momento, pero igualmente Lamine Yamal no se fía del equipo italiano.
No, yo creo que no tiene nada que ver. Al final está jugando una semifinal de Champions, no es el mismo contexto que jugar un partido de Liga, con todos los respetos, pero está jugando por pasar a la final. Entonces yo creo que lo darán todo como nosotros y será un partido muy complicado y no tiene nada que ver los resultados del Inter.
Viene de 3 derrotas, digo, el Inter, no se fía la miña mal, pero es verdad que los 3 últimos palos han sido grandes, ¿eh? 2 en Liga, en Poliroma, y otro en Copa frente al eterno rival, el Milan.
Efectivamente, que duele el doble frente a ese eterno rival, por lo que, como decíamos, 5 goles encajados en estos últimos 3 partidos, los mismos, como decimos, que en toda la Champions. Igualmente, no se fía Lamine, que cree que la Champions es otra cosa, como hemos escuchado, un poco en la misma línea que el capitán del Inter, que Lautaro Martínez, que dice que tienen 3 derrotas consecutivas, sí, pero hasta entonces están haciendo un gran trabajo y tiene confianza plena en sus compañeros.
Hasta ahora hemos hecho un grandísimo trabajo, sacando la última semana que hemos perdido 3 partidos consecutivos. No sucedía hace muchísimo tiempo, no habíamos acostumbrado a ganar, entonces eso también duele muchísimo más cuando te toca perder. Pero el grupo está bien, el grupo está fuerte, está unido, porque la clave para mí dentro de un equipo es tener un grupo sólido, un grupo fuerte, y creo que nosotros lo somos, así que estamos prontos para afrontar el partido de mañana, que, como dije antes, para nosotros es muy importante.
Hay alguna baja importante en el Barça, como la de Lewandowski, y recupera al delantero, a Turán, en este caso el Inter.
Efectivamente, las bajas en el Barça son muy fáciles, porque son las mismas que en Copa del Rey frente al Madrid, Lewandowski y Balde, por lo que el 11 se dibuja muy fácil, el del Barça, con Chesney en portería, defensa para Koundé, Cubarsí, Íñigo y Gerard Martín, ocupando ese lateral izquierdo, De Jong, Pedri y en principio Olmo, como en la Copa dio buen resultado y seguramente sea el titular, y arriba obviamente está muy claro, Lamine Yamal, Rafinha y en punta, como no, Ferran por esa baja de Lewandowski. Y en el Inter, como tú dices, en teoría está recuperado Thuram. Ha dicho Inzaghi que si está al 100% jugará, si no, no cambiará el sistema, simplemente entrarán Arnautovic o Taremi, dicho por el propio entrenador, y entonces la única baja es la de Pavard, por lo que nos queda un 11 más o menos bastante reconocible en el Inter, con Sommer en portería, línea de 3 atrás para Bastoni, Acerbi y Bisek, lateral derecho, un poco digamos carrilero para Dumfries, y toda la banda izquierda en teoría para Di Marco, aunque puede estar Carlos Augusto ahí, centro del campo bastante claro, eso sí que no lo toca el técnico italiano, con Varela, Salanoglu y Mkhitaryan, y arriba, como decimos, Lautaro, en principio acompañado de Thuram, si no estarán Arnautovic o Taremi acompañando al argentino.
Eso es, Ousmane Dembélé marcó para el Paris Saint-Germain en el Emirates, en Londres, frente al Arsenal, el 0-1, que fue el resultado definitivo a la postre. Luego se marchó el tocado también, el delantero francés. Así que ventaja para el equipo de Luis Enrique, Alejandro.
O el primer duelo de la eliminatoria, el Paris Saint-Germain ante el Arsenal en el Emirates, gracias a un gol tempranero en el minuto 4 de Ousmane Dembélé, que continúa aumentando sus registros goleadores en esta temporada. 25 goles lleva en lo que va de 2025 y 33 en los 45 partidos que ha disputado esta temporada el francés. El partido acabó, como decimos, 0-1, pero pudo acabar de otra manera, con un gran Donnarumma que sacó 2 manos a mano muy buenos a tiros de Martinelli y Trossard. Tras el descanso en el minuto 46, gol anulado para Mikel Merino tras una falta botada por Declan Rice. La mala noticia, como bien decías tú, para los de Luis Enrique, llegaba en el minuto 70 con esa lesión de Ousmane Dembélé. El francés sintió molestias en la parte atrás de su muslo. Este fin de semana, con la Liga ya ganada, no estará en ese encuentro que tiene el Paris Saint-Germain y veremos si llega al partido de vuelta el próximo martes, aunque, como confirmaba Luis Enrique, parece ser una simple molestia. Y al final del partido pudieron aumentar la renta a los parisinos con 2 ocasiones muy claras de Barcola y Gonzalo Ramos. Tras el encuentro, así valoraba Luis Enrique en Movistar el partido, la personalidad de su equipo y ojo porque esto no está terminado, queda todavía la vuelta.
Creo que hemos podido vivir una semifinal con muchísima emoción, muchísima tensión. Queremos demostrar qué tipo de equipo somos, qué tipo de jugadores tenemos, qué tipo de personalidad, qué tipo de fútbol queremos hacer. Y creo que el equipo, como os dije ayer, sigue mostrando que tiene hambre, que tiene ganas, que puede jugar mejor o peor, pero que lucha hasta el último momento y que, bueno, es un buen resultado. Queda un partido de vuelta, un gol se marca en un despiste y creo que va a ser una vuelta trepidante.
Del mismo modo, Arteta valoraba esas cosas que su equipo tendrá que hacer la próxima semana en París para poder estar en la final de Múnich.
Hay cosas que mejorar siempre, aunque cuando se gana, sobre todo el resultado. Y a partir de ahí, nada, ir con muchísima ilusión y con muchas ganas y con la sensación de que podemos hacerlo.
Pues si quieres estar en una final de la Champions, tienes que hacer algo excepcional en algún momento de la competición y ahora nos va a tocar hacerlo en París.
Queda la vuelta en París, eso es, Carlos, pero Luis Enrique ha construido un gran equipo en este Paris Saint-Germain. Lo pasó muy mal en la primera fase porque tuvo un calendario realmente brutal, por otra parte, pero se ha plantado en semifinales y hoy por hoy es uno de los grandes favoritos, ¿eh?
Para mí el primero, sí. Para mí el gran favorito a ganar la competición. Lo que son las cosas sin Mbappé, después de todo lo que ha costado que le dejaran salir de allí. Estaba acordando esta mañana del gol que le meten a Gazzaniga, al Girona, creo que fue la primera o segunda jornada.
Sí,
un error que se le escapa por debajo del si no hubiera sido por aquella victoria, a lo mejor no ni hubiera se
pasado,
hubiera metido... entre los mejores 24 que era.
Luego
hubo
partidos
fase,
que
¿no?
tiraron 50 veces y no metieron
y no
un gol.
No metieron ninguna, pero lo que es el fútbol, desde luego ha construido un equipo con letras mayúsculas, para mí el principal favorito y desde luego el que mejor juega. O sea que vamos a ver lo de Dembélé, si puede jugar la vuelta, porque para mí es una baja capital.
Importante.
Lo que pasa es que es verdad lo que dice Luis Enrique, ha construido un equipo en el que más o menos consigue que las piezas, las que faltan importantes, a veces no resientan el nivel de juego del equipo.
¿Cómo ves lo de esta noche en Barcelona? ¿Al Inter le ves capaz de meterle mano al Barça o no? Porque viene de una mala racha el equipo interista, ¿eh?
Sí, pienso lo mismo que pensaba en la eliminatoria anterior contra el Borussia. Si el Inter es capaz de salir vivo y llevar la eliminatoria a Milán, para mí será el favorito. Ahora, como salió el Borussia, con 3 o 4 goles en contra, que no lo descarto, porque ahora mismo el Barça está en modo que le puede meter 3 o 4,
el Barça.
Está acabado, sí, yo, vamos, cifro todo en que el Inter sea capaz, y es un equipo evidentemente
mucho
más
defensivo. Lo que pasa es que atrás es mucho más rocoso, ¿eh?
En eso estamos, pero aún así, el Barça ha demostrado que hay equipos a los que, como se le dé bien el día, le puede meter 4 o 5, así que lo cifro todo en el partido de esta noche. Ahora, como salga el Inter vivo, la eliminatoria para mí, favorito el Inter.
Vamos con lo más cercano, el Atlético de Madrid ha trabajado esta mañana, os contamos las últimas novedades, pero además ha anunciado un acuerdo con Visit Ruanda, nuevo patrocinador del equipo rojiblanco, Miguel.
Efectivamente, firma desde ya, empezará ya el Atleti a lucir esta, digamos, esta marca o este patrocinio en sus equipaciones, lo hará el Atleti en la ropa de entrenamiento y la ropa de calentamiento, y el femenino sí que lo llevará en la ropa de los partidos. Es ya patrocinador de otros grandes equipos de Europa, como del PSG, del Bayern o del Arsenal. Y como decimos, comienza ya y este acuerdo durará hasta el 30 de junio de 2028. Y de hecho, hoy mismo el entrenamiento esta mañana ya lo lucían los jugadores del Atleti.
Potencia sus ingresos económicos y potencia también la marca internacional del equipo rojiblanco, que como tú decías, ha trabajado esta mañana. ¿Tiene toda la plantilla disponible el Cholo Simeone?
Efectivamente, tiene a todos y a pesar de tener a todos, el 11 que ha ensayado hoy es el mismo que el de ayer y es el mismo que jugó frente al Rayo Vallecano. No hay ninguna novedad y sigue insistiendo en esos dos arriba con ese Julián Álvarez y Sorloth juntos, que le dio tanto partido en el partido contra el Rayo.
Así que Griezmann continuaría en el banquillo. Recordad que el Atlético juega el sábado a las 2 de la tarde en Mendizorroza contra un Alavés que está jugándose la permanencia. La jornada número 34 del Campeonato de Liga comienza el viernes y lo hace con un Rayo-Getafe, con un derbi en el estadio de Vallecas. Ni Rayo ni Getafe llegan en su mejor momento. El Rayo lleva una sola victoria en los últimos 10 partidos y el Getafe viene de 3 derrotas consecutivas. Hay una nueva moda últimamente. Algunos entrenadores hablan 2 días antes del partido, que es igual demasiado tiempo porque hay muchas cosas todavía por calibrar. Y hoy lo ha hecho Bordalás. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, igual es con algo de intención, ¿no? Porque son muchas las dudas que tiene el Getafe para ese partido. Y bueno, pues ha tirado de aquello de que todavía queda una jornada para saber si va a haber futbolistas importantes. El caso de Nyon, de Diego Rico y sobre todo de David Soria, que terminaron tocados. El caso del portero. También también Gené con molestias físicas en el partido frente al Real Madrid. Diego Rico ni siquiera jugó a aquel partido. Y bueno, pues todos ellos con diferentes problemas físicos. Hasta mañana, después del entrenamiento, no sabremos si van a estar disponibles.
Y Uche sancionado, claro.
Sí, hay que recordar además que tiene dos bajas importantes, Uche y Álvaro, también vio quinta tarjeta amarilla contra el Real Madrid. En el caso de Uche, le han preguntado también a Bordalás si el conjunto azulón es optimista de cara al recurso que ha presentado. Recordamos que le pusieron 3 partidos de sanción. Este sería el segundo que va a cumplir el jugador del Getafe. Y Bordalás ha dicho que siguen trabajando en ello, pero tampoco ha dado pistas al respecto. Así que con muchas incógnitas, sobre todo dependiendo de cómo terminen estando o acabando la semana estos futbolistas, pues se formará con un 11 u otro el conjunto azulón. También es noticia el tema del futuro de Bordalás.
Acaba contrato.
En el banquillo, porque acaba contrato efectivamente, y desde Sevilla, sí. Ya nos han preguntado además a primera hora hoy de la mañana los compañeros desde Canal Sur si se sabía algo al respecto, si
porque
le podíamos preguntar a Bordalás en la rueda de prensa, y bueno, pues Bordalás tampoco lo tenía bien preparado. La respuesta, echando balones fuera, que ahora mismo su presente solo pasa única y exclusivamente por el partido del viernes frente al Rayo.
Mi pensamiento está en el partido del próximo viernes, única y exclusivamente, y bueno, todos sabéis que mi mente está en cada entrenamiento y en cada partido, en preparar el partido. La verdad es que no pienso nada de mi futuro, ese es mi futuro, el siguiente partido.
Bueno, pues solo piensa en el futuro del próximo viernes frente al Rayo Vallecano. Bueno, sobre el Rayo. Ha hablado de que es un partido muy complicado, evidentemente en Vallecas, y bueno, con los dientes un poquito largos.
Yo lleva sin ganar 5 partidos seguidos en casa, ¿eh?
Sí, bueno, eso es cierto, se le está dando mejor al Getafe fuera, sí. Y mejor al Rayo Vallecano, sí, también, sí. Así que bueno, el último precedente es un empate a 0 justo hace un año también en Vallecas, fue un empate a 0 en un partido muy malo, de estos de cerrar el cerrojo. Y bueno, veremos a ver qué depara ese partido del viernes. Pero bueno, como decía, con los dientes un poquito largos, con envidia sana, hablando de que es un equipo con una plantilla muy larga, algo que el Getafe no tiene, y dice que a pesar de que ha sido una semana larga para preparar el partido, pues bueno, pues que él no cuenta con esa plantilla que tiene el Rayo Vallecano para poder hacer rotaciones.
Equipo con muchas alternativas, con una plantilla muy completa. Cuando hace cambios el equipo no se resiente, pues lo que en alguna ocasión nosotros no hemos podido conseguir o realizar. Ellos llegan quizá más frescos porque tiene muchas alternativas y sobre todo es un equipo muy fuerte de local, con un ritmo alto. Va a ser un partido tremendamente difícil. Y bueno, sabemos el partido que tenemos que hacer para intentar estar cerca y ojalá consigamos una victoria que nos hace muchísimo falta.
Ya hay 100 aficionados del Getafe que se han hecho con entradas en la tienda online del Getafe, pero también el Rayo Vallecano puso ayer entradas a la venta en las taquillas del estadio desde este miércoles, desde las 11 de la mañana, y bueno, pues hasta agotar existencias, unos precios, se puede decir que hasta populares, 20 euros el fondo y hasta 50 euros en tribuna de preferencia.
Vamos con baloncesto, Euroliga. El Fenerbahce turco, que ganó ayer en París, es el primer equipo clasificado para la final a 4 de Abu Dhabi. Hoy llega el turno del Barça, que si gana al Mónaco se mantiene vivo, pero si pierde está fuera. Y anoche el Real Madrid se mantuvo en la competición tras ganar a Olympiacos 80-72. Gran segunda parte de los blancos, que ganaron por un parcial de 42-28. Dejar en 28 puntos a los griegos tiene mucho mérito en esa segunda mitad, ¿eh? El capitán Sergio Llull estuvo con nuestro compañero Adrián Méndez. Ya piensa en el partido de mañana, el cuarto de la serie.
El jueves otro enorme partido con un Palacio que hoy ha estado espectacular y ha respondido como debía la ocasión.
Sí, contentos con la victoria, pensando ya en el jueves, toca descansar y preparar bien ese partido.
Yo te iba a decir, a nivel físico, ¿cómo está el equipo después de tantos partidos?
Bueno, creo que el equipo está bien, ¿no? Físicamente estamos bien, aunque el calendario no ayuda demasiado. Creo que el Olympiacos lleva 2 o 3 semanas sin jugar en su liga doméstica, solo centrados en el playoff, y nosotros entre medias pues llevamos 6 o 7 partidos más, ¿no? Pero eso no es excusa, creo que tenemos una plantilla amplia y lo que tenemos que hacer ahora es descansar, preparar bien el partido del jueves porque va a ser otra dura batalla.
Y luego el día del trabajador se celebra trabajando y un jugador de baloncesto en la pista y ojalá ganando para forzar el 5. Un mensaje del capitán al público para que venga a apoyar al equipo?
Bueno, daros las gracias como siempre por el apoyo y animaros a que vengan el jueves y a que juntos pues podamos poner ese empate en la eliminatoria y para Grecia.
Anoche os contamos íntegramente el partido aquí en Onda Madrid, comentó Iñaki de Miguel. Iñaki, buenas tardes.
Buenas tardes.
Oye, gran segunda parte, gran defensa del Madrid en la segunda mitad. Dejar a esta gente en 28 puntos tiene mucho mérito, ¿eh?
Desde luego. La verdad que ayer disfrutamos con el equipo después de un segundo cuarto un tanto irregular, ¿no? Que sembraba un poco las dudas, pero salió el equipo muy enchufado, como tú bien dices, dejando el equipo en 16 puntos cada uno de los cuartos a Olympiacos. Y ahí se cimentó su victoria, ¿no? En una gran defensa liderada, yo creo, destacaría Alberto Agalde, la gran defensa que hizo sobre Raza Meis, y luego le secundó todo el equipo.
Eso es. Creo que, además de la defensa, muy importante el colectivo, ¿no? Que la unidad B aportó mucho y, por ejemplo, Agalde, tú lo decías, partidazo, 27 minutos, 9 puntos, 15 de valoración. Que la gente que sale desde el banco aporte tanto te da un plus de energía para todos, ¿no?
Sí, es un jugador que ayer contagió al resto del equipo. Encontró Chus Mateo al final un quinteto perfecto, ¿no? Curioso, con Campazo y con Tavares en el banquillo, pero con un quinteto con muchísima actividad, muy polivalentes en defensa, cambios defensivos, intensidad, negando pase. Y a partir de ahí fue cuando se desconcertó Olympiacos, ¿no? No se encontraba cómodo en la pista y bueno, ayer fue una victoria, desde luego, coral, defensiva de todo el equipo, pero bueno, con algunos jugadores que tuvieron una actuación especialmente destacada.
Este es Abalde en el micrófono de Onda Madrid. Necesitaban la victoria, evidentemente, si no estaban fuera.
Sí, lo necesitábamos sacar esta victoria, necesitamos seguir vivos en la eliminatoria. Es solo un punto, ellos han venido aquí a sacar un partido, nosotros tenemos la obligación de sacar los dos. Por lo tanto, hoy listo, ya está, contentos, pero bueno, hay que descansar, recuperar y ajustar alguna cosita para el jueves, sacarlo y ser capaces de volver a Atenas.
Aportó Ezonia, aportó Musa, aportó Tavares, que le habíamos echado mucho de menos en los dos primeros partidos y sabemos la importancia de Eddie en este equipo, Iñaki, ¿eh?
Desde luego que aporta muchísimo, aportó puntos y es que luego, aparte de la estadística, ¿no? De los puntos y los rebotes que podemos ver en el papel o en la estadística, es que su sola presencia en la pista hace jugar al equipo de otra manera, a su equipo y al equipo rival. Entonces Olympiacos ayer no se encontró cómodo con la comodidad de los dos primeros partidos, de penetrar, de anotar debajo de la canasta, y ayer tuvo que cambiar su forma de juego y ahí también, bueno, pues el Madrid encontró una fortaleza, ¿no? Con Tavares en la pintura.
¿Cómo ves el cuarto partido? Con la obligación absoluta de ganar mañana en un palacio volcado, sí o sí, no cabe otra, es mantenerse vivo ganando. ¿Cómo lo ves?
Bueno, yo después de... somos optimistas, ¿no? Después del partido de ayer y después del primero y el segundo podía haber ciertas dudas, ¿no? De que Olympiacos, y la gente podía pensar que Olympiacos iba a arrasar, iba a mandar al Madrid con un 3-0. Bueno, pues ayer ya se demostró que con un buen Madrid, serio, concentrado y haciendo bien las cosas, se le puede plantar cara a Olympiacos. La tarea es muy complicada, ¿no? Hay que ganar 3 partidos seguidos al equipo que se ha demostrado estar en mejor forma de toda Europa. Pero bueno, el primer pasito está dado, el jueves pleno de confianza el Madrid y sabiendo cuál es el camino para hacerlo, a intentar ganar ese segundo partido en casa y en ese momento traspasarles toda la presión a ellos, ¿no? De jugar el quinto en su casa, ¿no?
Si no juega Fournier mañana como ayer, mejor, ¿no?
Y si no juega mejor, sí. Decían que si le estaban guardando para un hipotético cuarto partido, vamos a ver si es una lesión de tobillo, pero hombre, la baja de un jugador que te da entre 15 y 20 puntos por partido siempre es importante, claro.
Iñaki de Miguel, un abrazo, mil gracias, ¿eh?
Un abrazo, hasta pronto.
Volvemos al fútbol, hoy en nuestro territorio Madrid al tanto, territorio dedicado a los modestos, traemos al Club Deportivo Móstoles y a su entrenador Michel Carrilero. Esta semana se ha certificado su descenso a Tercera Federación, el del Móstoles, eso a pesar de la gran segunda vuelta que ha hecho el equipo que pasó de estar desahuciado a soñar con la salvación, Poblador.
Honores para el Móstoles URJC a pesar del descenso, una segunda vuelta espectacular, octavo mejor equipo en la segunda vuelta, pero lo que traían de atrás fue imposible de superar. Tenemos con nosotros a un entrenador que yo creo que, como él dice, debe estar tranquilo, que no contento, pero sí tranquilo por el trabajo que ha hecho con el club de su vida. Michel, amigo, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Pobla? Muy buenas.
¿Cómo nos habéis engatusado en la aventura del Móstoles URJC, que era una aventura absolutamente imposible, pero en la que al final hemos creído todos.
Sí, yo creo que a base de trabajar mucho hemos ilusionado a mucha gente. Es una pena porque sin esa ilusión no hubiéramos llegado hasta donde hemos llegado, pero sí que es verdad que quizá esa ilusión pues ha hecho que el final haya sido todavía más duro. Y bueno, con eso nos tenemos que quedar, con que hemos conseguido ilusionar a mucha gente de algo que efectivamente era muy difícil, pero que por momentos lo hemos visto posible.
El octavo mejor equipo en la segunda vuelta, ¿eh? Solo Sanse estaría por encima, pero los demás son todos equipos que están peleando por el ascenso o que han ascendido, ¿eh?
Sí, sí. Hemos hecho una segunda vuelta fantástica. Es una pena que tuviéramos la rémora de puntos que teníamos. Dice mucho de los chicos, de cómo han acabado, de cómo han competido, de la resiliencia que han tenido, de cómo han sido capaces de levantarse de cada golpe. Es una pena que haya acabado como ha acabado, además de la forma que acabó en Melilla, con un partido que lo tuvimos para poder ganarlo y para poder seguir vivos, y que al final, en el último minuto, nos llevó al descenso. Dice mucho del grupo, dice mucho del equipo, dice mucho de lo que hemos conseguido juntándonos todos, y bueno, con eso es con lo que nos tenemos que quedar al final.
Tú cuando llegas allí, en la situación en la que llegas, que es una situación prácticamente de equipo descendido, con números de equipo descendido, ¿qué te planteas a la hora de trabajar o cómo has trabajado para conseguir lo que has conseguido, que ha sido casi un milagro?
El planteamiento ha sido tratar de ser mejores en el siguiente entrenamiento. Trabajar cada partido como si fuera el último y con el máximo cariño. Y esa ha sido la línea que hemos seguido desde que yo llegué. No teníamos muchas más opciones, necesitábamos sumar muchos puntos y sabíamos que tenía que ser así. Es difícil después de 32 jornadas decir que el fútbol ha sido injusto con nosotros, porque al final creo que cada equipo está donde merece después de una temporada completa, pero sí que es verdad que creo que ha habido partidos en la segunda vuelta que hemos perdido que no merecíamos perder. Y eso nos hubiera dado alguna opción más, pero como te digo, es difícil después de 32 jornadas decir que el fútbol no ha sido justo.
No, es que la puñeta, Michel, es que no teníais, os quiero decir, y entendemos lo que dices, porque además nosotros hemos dado esos partidos en Madrid al tanto y hemos sabido que era así, ¿no? Pero es que la puñeta es que no teníais colchón, es decir, sí. que cada derrota o cada empate en el último segundo, en el último minuto, os dejaba ahí, ¿no? Os dejaba pues peor de lo que estabais, ¿no?
Sí, no teníamos mucho margen de error. Y eso sí que es verdad que yo creo que no ha habido ningún partido en el que ese querer ir a por los tres puntos al final nos haya hecho perder el partido. Pero sí que es verdad que no hemos tenido posibilidades de gestionar, ¿no? Muchas veces resultados ni nada, porque sabíamos que necesitábamos sumar de tres. Y eso al final te lleva pues a que hemos conseguido pocos empates. Yo creo que algún empate más pues también nos hubiera acercado un poco a esa situación de haber podido pelear hasta el último día. Pero es que no teníamos ese margen y muchos partidos era cara o cruz. Y al final, bueno, pues ese cara o cruz, ya te digo que tengo la sensación de que no ha habido ningún partido en el que digas, bueno, nos hemos tirado por el partido y al final no ha salido y no hemos conseguido un punto y no hemos conseguido ninguno, pero sí que es verdad que la sensación desde el primer minuto de tener que ir a por los partidos pues muchas veces no nos ha permitido gestionar de otra manera algunos partidos que posiblemente si los hubiéramos gestionado de otra forma, pues a lo mejor incluso los hubiéramos ganado o los hubiéramos empatado.
Michel, bueno, no voy a decir la fuente, pero es una fuente directa, que está muy pendiente de vosotros y que vive mucho el día a día. Me cuenta que, bueno, has trabajado muchísimo con el vestuario, muchísimo, que has convertido un vestuario que en una situación tremendamente complicada deportivamente hablando en una familia, que los chicos se lo han pasado bien, que has intentado quitarles el drama de la clasificación permanentemente y que al final, incluido el descenso, posiblemente haya sido uno de los mejores vestuarios del Móstoles de los últimos tiempos.
Es que para mí eso es vital. Yo he tenido la suerte como futbolista profesional de estar en vestuarios fantásticos y uno de los secretos del éxito de este deporte, que no es un deporte individual como el tenis, en el que depende de ti mismo y tú solito tienes que hacer lo que creas conveniente, aquí dependemos unos de otros. Y al final que el ambiente de trabajo sea bueno, que dentro del grupo cada uno sepa asumir el rol que le toca en cada momento y que en función de ese rol remes en la misma dirección que los demás, incluso sin que te toque a ti participar los domingos, que al final lo que queremos todos los futbolistas es eso, creo que es vital. Y bueno, cuando entramos pensamos que lo primero que teníamos que hacer era conseguir, pues eso, tener una familia ahí dentro. Y luego a partir de ahí, pues crear mecanismos y tratar de meter en la cabeza una idea a todos para que todos fueran en la misma dirección y bueno, algunas veces acertada, otras veces equivocada, pero que por lo menos todos fueran en la misma sintonía. Y ahora estamos en el mejor momento. Ahora estamos en el mejor momento. Creo que desde hace tres, hemos conseguido efectivamente que sea una familia el vestuario, hemos conseguido que todos remaran en la misma dirección y que todos tuvieran la misma idea en la cabeza. Y al final eso no puede ser de otra manera, se ven los resultados.
¿Futuro? ¿Por dónde pasa, Michel, para ti?
Pues ahora mismo no lo sé. No hemos hablado todavía. Yo, hasta que acabe la temporada, soy entrenador del Club Deportivo Móstoles URJC. Y bueno, en algún momento supongo que hablaremos para ver si seguimos con unidos nuestros caminos o los volvemos a separar y a partir de ahí volveremos a hablar.
Le dices al Presi que mi voto ya lo tienes. Vale, díselo. O sea, si, ¿qué tal está el Presi, por cierto? Que también para él ha sido, bueno, pues muy duro, ¿no? Pero bueno, ha escrito una carta que yo creo, una carta que está en redes sociales, que creo que además es muy realista con lo que ha sido.
Yo creo que está tranquilo también. Creo que ha hecho, como siempre hace, todo lo posible porque todo salga bien. A pesar de costarle un dinero, puso a Móstoles en el escaparate de la segunda ref, con lo que eso conlleva y teniendo que hacer un esfuerzo que posiblemente mucha gente no haría. No ha podido ser, pero creo que también puede dormir tranquilo porque ha hecho todo lo que estaba en su mano. A través de la carta nos ha agradecido a todos nuestro trabajo. Creo que es de agradecer también que el presidente, después de un descenso, sea capaz de agradecer el trabajo y de ver el trabajo que ha hecho su plantilla y su cuerpo técnico. Y bueno, le deseo lo mejor, no puedo desearle nada más que lo mejor.
Como toda la vida, amigo, muy orgulloso de ti, de tus chicos y del trabajo que has hecho. Te mando un abrazo enorme.
Hola, muchas gracias por todo. Un abrazo muy fuerte.
A las 3:05, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Menudo panorama, José María. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tiene Carlo Ancelotti para estas 5 jornadas de liga que restan. Su línea defensiva ocupa más la enfermería que el terreno de juego. Ya habéis hablado de estos asuntos y también los trataremos nosotros en los Deportes de Telemadrid a partir de las 3:05, de cómo se puede recomponer esa línea defensiva para intentar quitarle el liderato al Barça y para evitar, en el caso de Ancelotti, tomar el camino de salida antes de que concluya la liga, que eso es una opción, que eso es una posibilidad dentro de que a partir de que eso ocurra, Ancelotti se decante bien por el dinero árabe, bien por el petrodólar o bien por la samba brasileña. Vamos a hablar también del Atlético de Madrid y de Baena, el futbolista del Villarreal, en el que parece que los rojiblancos han puesto definitivamente los ojos para que sea uno de los grandes refuerzos de cara a la próxima temporada. Real Madrid de baloncesto, que nos han regalado un cuarto partido, que esperemos que también nos regalen un quinto, aunque igual las cosas ya en el Pireo suenan de otra manera. Y apunten este nombre, el de Inés Liria, porque vamos a descubrir a una madrileña que con tan solo 5 añitos ha quedado campeona de España. A partir de las 3:05, como digo, muchos más detalles.
Acaba de comunicar la Federación Española de Fútbol que la final de la Copa de la Reina, que disputarán el Atlético de Madrid-Barcelona, ya sabíamos que era en el Alcoraz en Huesca, pero tiene fecha y hora, sábado 7 de junio a las 7 en punto de la tarde. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis a la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas. Esta tarde tenéis 30 minutos de información deportiva en el enfoque a partir de las 7:30 de la tarde. Nosotros volvemos, el partido de la una, fieles a nuestra cita, a la una en punto. Es fiesta, pero aquí estaremos al pie del cañón para contaros la última hora del deporte. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.